pide que para mantenerse informado del acontecer nacional e internacional, continuar con la programación de Teleradio América. Hasta la próxima.
A continuación,
si te dijeran que tienes el tiempo contado para llegar a la meta, ¿asumirías el reto? Asumirlo es ser responsable, contigo y con quienes cuentan contigo. Cada carrera es distinta, pero no por eso menos importante. Sin embargo, hay momentos en los que el tiempo récord se convierte en nuestra única meta.
511, tu nuevo número de asistencia vial.
Esta temporada ciclónica se pronostica como potencialmente superior. La República Dominicana está en esa ruta de alto riesgo. Prepárate para posibles impactos de algunas de las 17 tormentas nombradas. Evita habitar zonas vulnerables. Crea mecanismos de resiliencia. Cuida el bosque. Cuida nuestras cuencas. Cuida nuestras presas. EGEIF, la energía sostenible del país.
Programa es clasificación A para toda la familia.
Saludos amigos, saludos, gracias por estar de nuevo con nosotros en su programa de Padre a Hija, un programa para la familia, con la familia y por la familia, dirigido por la arquitecta y mentora de hogar Kirsis Mejía y por un servidor de ustedes que como en rol de ayudante civil y que soy el padre de Kirsis. Pues Kirsis, saludo.
Qué bueno que pueden acompañarnos en este nuevo episodio de una conversación familiar, un tema de interés familiar puesto sobre nuestra mesa de trabajo en De Padre a Hija. Conversado desde el punto de vista de dos generaciones muy diferentes, la del padre y la de la hija, pero siempre con la mejor intención de poder compartir con ustedes nuestras experiencias y lo que hacemos aquí, que es trabajar para la familia y sobre todo para la familia dominicana.
Muy bien, yo no quisiera que tú complicaras la situación después de una tormenta
y después de un largo periodo
de vacaciones.
Es que la familia, hay una marca que tiene un eslogan que es caóticamente hermoso. Esa es la familia. La familia es un caos hermoso, pero es un caos.
Bueno.
Entonces los temas no pueden ser mucho menos que complicados.
¿Y cuánto tiene este programa ya de en el aire?
Desde el 2013, finales del 2013 o 2014.
2014, tiene
11 años.
11 años tiene. Tenemos 11 años de manera ininterrumpida.
Así es.
Y nos alegra mucho porque es un aporte que la familia nuestra, a través de ti y de mí, hacemos a la familia dominicana. Yo quiero decir que la otra hija mía, Carol, es por un asunto de horario, pero podría haber estado también con nosotros. Pero la idea de Kirsi, yo me abracé de ella y lo veo bien, de verdad, me siento muy orgulloso de este programa. Este programa ha calado mucho, donde yo voy en muchos sitios, te mandan muchos recuerdos, a veces yo te he dicho que me pongo un poco egoísta, ¿verdad? Porque veo que nada más me hablan de este programa, pero bueno.
Y quiero aprovechar el espacio familiar que tenemos en De Padre a Hija, para dar una anécdota, yo diría, que es lo que siempre traemos aquí, nuestras impresiones y nuestras vivencias como familia. La semana pasada, la promoción de mi hijo Gabriel Alejandro se lanzó. Esto es algo relativamente nuevo, estos lanzamientos de promoción. Al principio yo estaba un poco reacia a estas actividades, pero wow, qué bueno que pude estar ahí para Gabriel. Y En esta celebración donde los muchachos de cuarto año, ya del bachillerato, se lanzan como formal promoción para despedirse de sus años escolares. Lucentia 2026 se lanzó la pasada semana del colegio ABC y para mí fue una grata sorpresa ver padres convertidos en amigos y convertidos en familia. Padres unidos para abrazar, apoyar y estar ahí acompañando a estos jóvenes que muchas veces se creen tan grandes que ya no nos necesitan. Pero fue una filial amorosa, detallada, increíble la sinergia que se dio entre los muchachos de secundaria de la promoción Lucentia 2026. Y nosotros como padres que estuvimos ahí con ellos. Un grupo donde estuvo Omar de la Cruz, Josefina Navarro, Carolyn Jaques, Rosy Perdomo, María la Antigua y 38 familias que no pudieron más que sentirse comprometidas con este nuevo paso que dan nuestros chicos graduandos a las puertas de una nueva vida que les va a tocar saliendo de las puertas de su colegio.
Del bachillerato.
Para mí eso es familia.
Yo tuve la fortuna de llevar mis lentes oscuros y nada más que quizás no mucha gente vio que derramé algunas lágrimas. Qué bien, esto a mí me impresionó bastante.
A veces
era mi nieto,
sí.
Fui el primero que lo cargué después de su mamá y verlo así grande. Es el número 1, 2 de derecha a izquierda.
Izquierda a derecha, creo que es su pantalla.
En su pantalla. Es Gabriel que está ahí.
A veces entendemos que son chulería, que gasto de dinero, que cuánto embroman en los colegios, pero la verdad es que si esta es la forma en que podemos unir las familias, yo estoy de acuerdo.
Eso es construyendo memoria familiar.
Claro,
lógico.
Que sí.
Me va a encontrar a mí siempre diciendo que yo no puedo hacer eso en la escuela chilena, no, en el Liceo Juan Pablo Duarte.
Tampoco.
En el Liceo Juan Pablo Duarte, no, porque tú hablas del lanzamiento, pero tú tuviste tu graduación.
No, señora, nosotros nos pusieron unos poloche en Juventus 98 del Colegio Santo Domingo.
Ojalá.
Nos pusimos unos poloche y una cosa, y hacíamos venta y un reguero de chulerías.
Pero yo en el Liceo Juan Pablo Duarte lo que estuve fue un poco escondido de la banda colorada. ¿O colorá?
Era, por eso es que este programa, ¿verdad?, es interesante, por el cambio, por la comparación de generaciones.
Entonces, uno tiene que aspirar que en la mayor, porque la cosa no es que sean uniformes, sino que todo el mundo tenga derecho a ingresar a ese estadio de solidaridad familiar, de solidaridad en una escuela, de amistad, etcétera. Que uno pueda ingresar en todas partes, todos los jóvenes del país. Eso es lo que uno aspira.
Yo creo que eso
en menor o mayor medida, eso no importa. Si la alegría es una, la solidaridad es una sola, no importa. Si yo estoy, por ejemplo, en la escuela que es también secundaria, Santa Ana, de Gualey, y ellos van a hacer su actividad. ¿Tú no has visto los batón?
Hacen lanzamientos también.
Y hacen lanzamientos. El tamaño de la alegría no se mide.
Así es que yo creo que un poco viene con el tema de hoy, que yo sé que nuestro director lo tiene por ahí para que entremos en materia.
Magnífico.
Ser padre hoy da miedo. Miedo a no hacerlo bien, a no tener tiempo, a no saber cómo criar en un mundo que cambia tan rápido. Entre la presión de las redes, las opiniones de todos y los consejos que sobran, ser papá o mamá se ha vuelto un acto de valentía. Hoy nos preguntamos, ¿nos da miedo ser padres o nos da miedo a no ser perfectos?
Bueno. Miguel, yo te digo.
Cuando yo leí por primera vez, creo que hace un año o algo así, que los millennials, que es mi generación, es la primera generación que le tiene miedo a sus hijos. Yo dije, bueno, esto se va a poner mucho más complicado de lo que ya es. Y aparentemente es así. Ser padre o madre nunca fue fácil, pero hoy parece prácticamente un acto de valentía. Antes los padres criaban desde la intuición, pero hoy tenemos tanta información y tanta comparación que parece que es muy, muy, muy difícil ser padres. Y eso da miedo.
Si lo asusta, no vamos a tener.
Claro, como de hecho está pasando.
A propósito de eso, las estadísticas que han ofrecido es que apenas creció 1.1 la natalidad en República Dominicana. Y a mí lo que me preocupó, incluso lo conversé con Consuelo de Prader, es que me digan, tú sabes, eso se debe a que le cerraron los hospitales a las parturientas haitianas. Entonces yo digo, bueno, yo no puedo decir más nada, porque se supone que un país mide su natalidad y luego aparte mide el incremento de la inmigración. Pero si es así, no, la verdad que no puedo hacer ningún comentario, porque ¿qué digo? Entonces vamos a volver a abrir las, si es que están cerradas, yo no sé que estaban cerradas, pero bueno, hay restricciones migratorias.
Claro.
Pero si es así, vamos a abrir todo eso de par en par para que suba la natalidad en la República Dominicana, que dicen que está envejeciendo la República Dominicana.
Pero fuera del tema extranjero, esta es una de las razones por las que está envejeciendo nuestra sociedad y muchas otras sociedades del mundo.
Claro.
Porque el ser padres ya no viene como dicen los chicos, por default. Mami, eso por default. No, ya no viene por sentado.
Ni con el pan debajo del brazo.
No, ya eso de que los muchachos vienen con el pan debajo del brazo, eso como que ya no se da.
Deberían venir ahora con una pizza debajo del brazo.
Mira, hasta para tú darle una merienda a tus hijos, ahora es un... Ay, tú tienes que buscar un manual que no tenga gluten, que no tenga azúcar, que no tenga carbohidrato, que sea bajo en grasa, que qué sé yo qué, que todo por lo otro. Es para ponerle en contexto de las cargas adicionales que se les ha atribuido a la maternidad y a la paternidad moderna. Ya no son cosas de muchachos, ya son un síndrome de la que sé yo qué. Ya, bueno, si comiste dulce, cepíllate los dientes. No, ahora eso le da una cuestión, una cosa. O sea, no estoy diciendo que nada de esto sea cierto, porque ahora tenemos mucho más información. Y mucha de esa información es certera, es el peso de todo lo que le estamos añadiendo a la maternidad que nos está asustando, no nos está permitiendo criar como antes, un desarrollo prácticamente natural. Ahora parece que es mucho, mucho más complicado llevar la tarea de ser padres.
Bueno.
Por eso ahora mismo, no, yo me voy a quedar con uno, no, yo más de dos, yo no puedo. Porque parece que la carga es mutual.
Tú fuiste que me pusiste en auto de las madres tías, o de las tías madre.
Ajá.
Que es la hermana que decide no tener hijos.
En Estados Unidos se llaman Professional Aunts No Kids. O sea, tías profesionales que no tienen hijos, pero por decisión.
Sí.
Ellas deciden a qué más chulo cuidar a los sobrinos y cuando termina el día devolverlo.
O sea, de tenerlo como unos
Un
peluches.
ratico y después tú lo devuelves.
Y no tienen
Es que
esa ansia maternal.
la responsabilidad es papeleta mató a menudo. Y cuando tú te pones a ver todo lo que tú necesitas, mira, yo tengo una rutina Montessori, entonces la carga que nos han dado las redes sociales sobre la maternidad. Ahora mismo hay debates acerca de las loncheras. Yo recuerdo, pero como cierro los ojos y lo estoy viviendo, el recreo en el Colegio Santo Domingo, estoy hablando de que 12 o 13 años, ni siquiera yo estaba en el bachillerato todavía, estas loncheras de plástico se abrían así a lo largo y todas echábamos las funditas que llevábamos, léase. Galletica de chocolate con hojuelita, con papita, con palita de queso. Echábamos todo eso ahí, toda comíamos ese berenjenal de snacks, poco saludable, lleno de toda la cosa dañada del mundo. Y estábamos bien. Obvio. Ahora tenemos más información de que los niños tienen que comer saludable, de que su alimentación influye en su desarrollo emocional, cognitivo, etcétera, etcétera. Pero yo no sé si ustedes han visto algunas cuentas de internet donde hay aquella preparación de loncheras. Es un trabajo de horas de anticipación, porque le hacen el pan sin gluten en forma de corazoncito. Entonces las uvitas se la ponen con un, no sé si nuestro director tendrá por ahí esas hiperloncheras, que cualquier madre que tiene que salir al trabajo, y estoy hablando de tal vez una madre clase media, que trabaja, que tiene que mandar tres muchachos en edad de lonchera para el colegio, con ese perfil, para que el niño no vea que la lonchera de ella es menor que la de él, pero además yo sentirme como madre que estoy fallando porque no le hago esa lonchera a mis hijos. O sea, es una presión como extra innecesaria, entiendo yo.
Bueno, y es el motivo de por qué serán las amigas y dicen, ay, no, yo no me voy a meter en eso.
Papi, pero claro, ahora están los grupos de WhatsApp del colegio.
Ah, eso sí
Eso
es.
es lo más terrible que hay en la bolita del mundo. Esa madre, no, fulana, porque es una secta. Estas madres que nunca aparecen, que nunca saben de nada, caramba, usted no sabe si esa madre se levanta a las 4 de la mañana para hacer la lonchera, para dejarle el desayuno hecho, para llevar a esos tres muchachos al colegio. Y sabrá Dios la hora que esa mujer sale de ese trabajo. Ella no tiene tiempo, ojalá y lo tuviera, para estar en el chat del colegio las 24 horas del día para saber si los zapatos de la vela. Mira, mira eso. ¿Tú crees que mi mamá no se le hubiese ocurrido en la vida
Pero un
hacerme un
momento.
gatico con un
Pero
sándwich?
eso se va al sueldo de un mes en una
Pero
sola mañana.
hay. ¡Ajá! Entonces cualquiera sale corriendo y no por cobarde. Hay
Ofrezco.
cuentas dedicadas a hacer este tipo de lonchera. Hay talleres, vamos, talleres de loncheras positivas, qué sé yo qué cosa, para eso.
Si yo llevaba 5 centavos, porque cuando yo estuve en la escuela primaria, en la escuela Chile, no había lonchera, nadie tenía lonchera de ningún tipo.
No.
O por lo menos yo no me acuerdo ni la vi nunca. Era llevar, no, llevar dentro del estómago lo que tú tenías de
Okay.
lonchera. Era un pedazo de arepa bastante responsable, que era en San Carlos el barrio de las arepas, y un jarro de chocolate sin leche. Y eso te ponía a ti vivo hasta las 4 de la tarde fácil.
Pero a la hora del recreo, no, no.
No, entonces a la hora del recreo, lo que te daban eran 2 centavos. Y cuando a alguien se le ocurría mejor, los viejos, entonces te daban 5 centavos. Si tú llevabas 5 centavos al colegio, tú te podías lucir, porque tú comprabas un frío frío, que
¿Qué
te le
azúcar?
echaban arriba ese edulcorante difícil que te le ponían. Si
Sí.
tú decías frambuesa con, no me acuerdo cómo se llama el edulcorante, y podía incluso pedir dos
Dos
sabores,
sabores.
frambuesa y cualquier otro. Pero yo me acuerdo siempre de no frambuesa, sambruesa,
Okay.
o lo que sea, bueno. Entonces uno caminaba por el recreo, que era un gran patio, todavía ahí está el patio, para que todo el mundo viera que tú estás comiendo un manjar, que era ese, digo yo.
Pero ahora en un colegio de la ciudad, un muchacho se come un frío frío de eso y la mamá es una irresponsable porque está cargado de azúcar, porque eso es
Bueno, yo soy
edulcorante, porque
sobreviviente.
eso le hace daño, porque eso lo pone hiperactivo,
Ah, bueno,
etcétera.
con esos 5 centavos te daban para comprar un añugaperro.
Define añugapero.
Es un pastel, ustedes le llaman pastel ahora,
Pastel.
un poquito duro,
Un conconete.
no así cuadradito, no cuadradito, no,
No,
angosto.
no está hecho con harina de coco,
Ahora no me
con harina
acuerdo,
de
yo
almendra,
sé que...
tiene azúcar de coco,
No, hombre, no, creo que
tiene
va a tener
gluten.
nada de eso.
Ah, tú ves,
O
ya.
un dulce de batata, que era lo hacía
Ah,
también.
la batata es un tubérculo en proteínas. La batata está disponible,
Esa
sí.
era, a veces
Puede ser
hablaban
de
una de
batata.
batata, que era una batata como medio
¿Pero tiene
blanca.
azúcar?
Sí, todo era
Pues no,
dulce.
señor, no se puede.
No se puede.
No, no se puede. Pero tú no estás viendo la calidad de esa lonchera.
Pero
¿Cómo que tú le vas a
Kissing,
poner un añuga
nosotros
perro?
sobrevivimos fue al holocausto, porque por lo que veo hoy, queridos amigos y amigas, yo quiero que ustedes me digan algo. Mi generación sobrevivió fue, porque mira, yo te dije lo del médico, ¿verdad? No, cuando yo hablo de mi persona, ayer estaba yo con mi gran amigo Rumancio Marte, que está aquí de Estados Unidos. Nosotros en la escuela de Chile nos alimentábamos magníficamente bien y en la casa. Antes de llegar a la escuela de Chile, habían como 4 o 5 puestos de venta de arepa a 2 cheles y a cheles, dependiendo del tamaño. Tú decías una de 2 centavos, te daban un tremendo pedazo de arepa.
Y tenía azúcar y
Y de
gluten y
todo, y
toda la cosa
entonces
del
yo, cada
mundo.
vez que yo te digo a ti, también a las nuevas nutricionistas, digo, ¿y qué pasó con nosotros? Nosotros somos
Bueno, pero yo
extraterrestres.
recuerdo, nosotros comprábamos en el colegio pizza, que era una pizza que hacían en un hornito, dona. De hecho, Leity y yo llevábamos bien temprano porque nos gustaba comernos la dona caliente a las 7 de la mañana. Le hace harina con azúcar.
Todo.
Y comprábamos unos cositos cuadraditos de arroz, que son rojos por fuera.
No, todo lo que tú estás diciendo,
Todo lo del mundo,
imagínate.
está bien.
Por ejemplo, ustedes ahora en la comida hay muchas cosas. Yo tengo una nieta a la cual dicen que malcrío, es que se dice. Porque ella.
No, malcrié a los cuatro, pero bueno.
No, pero principalmente a Aria, porque Aria nada más comía arroz con pollo. Arroz blanco.
Bueno,
Ah,
pero
y con.
Gabriel Alejandro vivió la mayor parte de su vida comiendo arroz con queso.
Arroz con queso, para que tú veas, bueno, ahí están los dos, no ha pasado nada. Y la otra que va a salir mulata,
Entonces,
Zoe, por ejemplo, come espagueti.
sí, pero que
Le
entonces,
encanta.
pero si Carol se lo puede en su casa, pero si Carol le manda el viaje de paquete para el colegio, la van a mirar mal, porque es una mala madre.
Ah, bueno, porque yo te iba a decir eso y quiero llamar la atención de todos los nutricionistas.
Y
Y
nutriólogos, que son médicos
nutriólogos,
nutricionistas.
médicos, ¿no? Esos profesionales, que analicen por qué nosotros estamos vivos.
No sé, de
Porque a las
verdad.
12, lo más fácil que podía ser una madre soltera o una madre trabajadora, mi mamá era obrera, era unos espaguetis que lo pasaban como por agua, porque quedaban como así, y un
Jesús.
poquito, le ponía un colorcito ahí con algo de salsa
Salsa
de
de tomate
tomate,
de la de lata, que
de la
eso
de
es
lata, y
veneno.
ya. Y un arroz blanco a un lado y los espaguetis mirando ahí como
No,
enemigo de
señor,
eso.
mira, vamos a irnos a la pausa porque eso ya no se puede hacer.
De verdad, si hay una nutricionista que llame aquí, ¿cómo le dimos?
No,
Nutrióloga.
porque nutriólogo es el médico general estudiado que se especialista en nutrición.
Ok, yo quiero retar públicamente a un médico general que se especializa
Nutriólogo.
en alimentación. Nutriólogo, por favor, en nuestras identificaciones y demás están en las redes. Nosotros lo vamos a invitar para que él me explique a mí por qué yo estoy vivo. Nada más, que me explique por qué yo
Vamos a
estoy vivo.
la pausa, vamos a la pausa, volvemos de inmediato.
Y ahora el bateador se prepara con 2 outs.
Hola.
Hola, me habla el señor González.
Ajá.
Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gold, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en
Sí.
supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes
Okay.
al extranjero. incluso a la luna.
Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store.
Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta.
No me diga.
Tú es mío, tú es mío.
Claro que yo puedo.
En mi proyecto somos curiosos.
Valiente, luchador y soñador.
Hay que soñar en grande.
Y yo sueño con lo más grande.
Si hablamos de honestidad,
vayan y pregunten.
Porque yo soy honesta de verdad.
Nunca dejo de pensar en lo demás.
Así soy yo.
Así soy.
Porque yo soy de aquí.
De aquí.
Y por eso,
yo soy invencible.
Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana. Trabajando por una estabilidad que se siente.
Muy bien, mis amigos, después de ese reto público que le he hecho a cualquier nutriólogo, que venga al programa y nos explique muchas cosas.
Yo quiero abrir el segundo bloque con una pregunta. ¿Cuál crees tú, si recuerdas, cuál fue tu mayor temor a la hora de decir, bueno, ya me voy a convertir en padre? ¿Qué te daba miedo?
En padre, y primero yo estaba muy feliz. Acuérdate que a mí fue que me dieron los dolores, eso que le dan. Señores, la gente no lo cree, yo quisiera confesar eso hoy, que estamos medio relajados. Y fue, eso eran como las 10 de la noche, le dan un té de jengibre a la mujer para que le
inducir los dolores.
Y yo me tomé también una taza de té de jengibre, pues mire, no aguantaba el dolor de estómago. Y a Iri no le había dado ningún dolor todavía, le dije, no, vámonos, que este dolor fue a mí que me dio. Y nos fuimos, ya programado el sitio donde íbamos a la clínica. Llegamos y efectivamente Kirsi, esa que ustedes ven ahora, tenía de que enredado.
No, yo no me posicioné tampoco.
No se posicionó, no sé dónde, siempre fue rebelde. Y hubo una cirujita un poco difícil porque Kirsi nació de 8 libras y 3 cuartos.
Y mami no tenía 90 libras ni conmigo.
90 libras.
Realmente yo no tenía espacio
para la vuelta. Para dar vuelta. Bueno, ese fue mi angustia cuando no me decían cómo estaba.
Pero tú nunca tuviste esa angustia de cómo nos ibas a criar, de que si ibas a dañar nuestra personalidad, nuestra alimentación.
Yo tenía mi temor sobre eso, pero siempre yo aprendí de mis mayores que ustedes nacían con el pan debajo del brazo. Lo busqué y no estaban ahí,
nunca
ningún pan.
Nunca tuvo ninguno. Porque
a partir de ahí sí padecimos mucho.
Te voy a decir algo. En Latinoamérica, por ejemplo, según The Parenting Index, un estudio que se lanzó en el 2003, que lo hizo Nestlé, la compañía, valga la cuña, el 70% de los padres en Latinoamérica sienten ansiedad por no ser suficientemente buenos. Ese es el miedo del que estamos hablando hoy. Las redes sociales amplifican este miedo porque hay mamás perfectas, padres fits, niños que son políglotas, hablan 5 idiomas, y nosotros preguntándonos qué estamos haciendo mal porque el muchacho no me quiere hacer la tarea. La presión es real. Uno dice, no, pues yo pago esto. Y no, la presión es real. Antes, por ejemplo, en mi colegio, yo recuerdo que había mucha presión con cuando había día de colores, que se iba en ropa, ¿con qué ropa iban mis amigas? Eso era como cierta presión, que evidentemente se la pasábamos a los papás, ¿no? Mañana es día de colores, mañana yo tengo que ir con una camisa, se usaban mucho marcas, porque antes, como que en esa época se usaban mucho marcas, sobre todo marcas norteamericanas. Pero hoy, ayer yo, mis hijos tenían visita en casa y escuché jóvenes de 15 y 16 años hablando de que fulanito de 12 años tiene un iPhone 15 Max Pro, qué sé yo qué. Yo trabajo, el mío es un 14, hace como 5 años que debieron haber sacado el 14, no sé, van por el, como por el 17. ¿Qué busca un niño de 12 años con un, aunque tenga el presupuesto? O sea, ¿por qué estamos haciendo eso? Entonces es difícil para los que quieren convertirse en padres, y pues yo me tengo que enfrentar con eso.
Sí, yo todavía guardo en mi memoria, eso viene de lejos, porque cuando ustedes estaban en el Colegio Santo Domingo, era por la calle lateral, que uno entraba.
Por Los Pinos.
Por Los Pinos. Yo tenía, acuérdate, el Lada, ¿era el Lada?
Un Lada azul marino.
Que era del de, sí, en la Secretaría de Trabajo que yo trabajaba. Ese carro ya tenía como un pequeño desfondado y se veía
un poco el piso.
Yo venía a buscar a la 1 de la tarde a ustedes ahí. Y cuando Carol va saliendo, mi otra hija, una muchacha le dice, yo le dije que no vinieran en la jipeta, que vinieran en el Mercedes. Siempre. Y Carol se quedó así. Yo tuve que dar una charla de marxismo, leninismo,
pensamiento. Sí, porque lo primero que nosotros no sabíamos lo que era una jipeta.
No, entonces ella, atrás de mí estaba la jipeta.
Claro.
Y ella se molestó enormemente cuando el chofer bajó. Yo le dije a ustedes que no vinieran en la jipeta, que vinieran en el Mercedes. Una
en
niña
Los Pinos estamos hablando, por ese, por, recuerdo que por ese lado salía el preescolar. Esa niña no estaba ni siquiera en primero. A partir de primero, de como de segundo. Vamos a decir que estaba tal vez primero o segundo de primaria, porque a partir de cuarto salíamos por la puerta principal. No pasaba de cuarto de
esa
primaria.
Esa niña, sí, porque ustedes...
Porque ese era el área de los chiquitos.
De esa vez yo le dije a doña Tatica, que estaba con nosotros, vaya usted a buscar a la muchacha, porque ella podía ir a pie. Yo, que soy un buen padre, siempre iba, al pasar a almorzar, iba a buscar
eso
a ustedes.
Eso siempre existió, lo que pasa es que ahora lo tenemos magnificado. Y ahora la presión no es solamente sobre los muchachos, la presión es sobre nosotros, los padres. ¿Por qué yo no estoy en los grupos de WhatsApp? ¿Por qué yo no estoy en todas las reuniones? ¿Por qué yo no formo parte del comité? ¿Por qué la lonchera de mis hijos no es igual que la mía? ¿Por qué mi hijo no habla 5 idiomas? Entonces, a esto tenemos que sumar que hoy tenemos muchísima información sobre que todos los niños no aprenden de la misma manera.
Sí, el mundo ha cambiado, es verdad.
Claro que sí, pero nos ha explotado ese cambio en la cara. Y como padres, la tenemos en China. Nos estamos enfrentando, siempre ha sido difícil criar, pero nos estamos enfrentando a retos que nosotros como adultos no sabemos manejar. No es solamente la presión de estar en un colegio, es nosotros como padres, que se nos ha puesto difícil.
Claro.
Son cosas que nosotros no sabemos manejar. No es solamente, las diferencias económicas y de presupuesto existen siempre. Las aulas escolares, en las universitarias, en el trabajo.
Eso me obliga, Kirsi, a seguir insistiendo yo como... como periodista, como analista y hasta como político, si lo fuera, o como lo que sea, como ciudadano, a decir que todo eso radica en una expresión del Papa Juan Pablo II en su momento, que describió claramente la conducta de políticas económicas en el mundo, el capitalismo salvaje, el salvajismo del capital. Es decir, cuando te hablan de una corriente económica neoliberal, la corriente neoliberal, que sustenta su base en las ciencias económicas, pero bajo este precepto, que no puede estar vivo, que se muera. Porque te dicen que el mercado es el que determina todo, y que como el mercado vaya, tú no puedes intervenir en el mercado. El Estado no puede intervenir en el mercado. El Estado no puede intervenir en los efluvios que tiene el capital en el mercado. Es decir, si tú no pudiste penetrar a ese mercado exitosamente, tú tienes que irte a las periferias y veremos qué hacemos contigo. Y ahí hay millones de seres humanos que están en esas condiciones. Es decir, el mercado a veces se convierte en monopólico, oligopólico, prácticas desleales de comercio, prácticas desleales de empresarial, prácticas desleales en el propio mercado, que te sacan. Entonces tú tienes un empleo que realmente no te da a ti para hacer todo eso lo que tú... Primero, no te da para ingresar a tu hijo en un colegio de calidad, porque la educación pública, a pesar de que tiene recurso, el 4%, no es una educación de calidad.
Entonces ya ahí vamos, ahí ya comenzamos a ir forzados.
Forzado.
Entonces sí, parecen disparates, parecen nimiedades, pero es la forma en que se está comportando todo esto. No, los muchachos no pueden repetir ropa porque ya la subieron a las redes y ya yo me quedo atrás y yo estoy repitiendo ropa. Yo tengo que estar en clases por la tarde, ya los muchachos no pueden ser muchachos, no pueden jugar en la calle, eso no existe. Tienen que tener una agenda que...
Yo tengo una nieta...
De 7 actividades extracurriculares, tienen que jugar deporte, tienen que hacer arte. ¡Wow! O sea, ¿en qué momento son niños?
Yo tengo una niña nieta de 15 años y yo en ella comprendo, me aterroriza la sociedad de hoy, porque ella quiere divertirse, quiere ser lo que es a los 15 años, pero también la sociedad le lleva a unos impulsos de una responsabilidad que de 22, de 20 años.
Exactamente.
Porque tiene un programa de trabajo impuesto no para su formación profesional, sino para darle a esa sociedad como si fueran unos muñequitos que tienen que estar donde la sociedad dice que debe estar la comparonería.
Ese cheque.
Por ejemplo, tiene que eso, Orión, yo tengo que ir, me dicen Orión, a una de las fiestas, tal cosa. Yo tengo que llevar en mi cartera 2,000 pesos mínimo, porque ahora los 15 años se dan el junte, como ellos dicen, en un lugar donde después que se toman unos refrescos y tienen que pagar todo el mundo. Pero el lugar que lo lleva...
No voy yo ni cobrar.
Entonces,
yo siento que la vida que están viviendo, por ejemplo, mi hija que tiene 15 años, yo la viví con 18, 19 años ya entrando a la universidad, ya dentro de la universidad, ni siquiera los primeros semestres. Fíjate que todo esto que hemos hablado está estudiado. La American Psychological Association, por sus siglas en inglés, APA, o sea, estamos hablando de estudios psicológicos, muestra que los padres millennials, o sea, mi generación, reporta mayores niveles de estrés parental que cualquier otra generación anterior. O sea, los padres cuarentones, como yo ahora y mi esposo, estamos atravesando la peor crisis parental que se ha estudiado. Miedo a los juicios, miedo a la exposición digital de nuestros hijos, a no entender el lenguaje con que hablan nuestros hijos, a no entender sus comportamientos, a que un niño de 13, 14 años te diga, mami, lo que a mí me está pasando es un trauma mental, es un trauma de la infancia, porque tu toxicidad, o sea, así es que están hablando los muchachos de hoy, porque tienen ese conocimiento. Y al enfrentarse con nosotros, en mi enfrentamiento con mami y papi, tú nunca me dejas hacer nada, tú nunca me dejas salir. Pero yo nunca tuve las herramientas de decirle, lo que pasa es que yo estoy atravesando un trauma de la infancia por la toxicidad de la que...
Y sin embargo, en el Congreso de la República hay legisladores que argumentaron y votaron en favor de que se legalizara la pela a los niños.
Cuando estamos hablando de que ya los muchachos tienen voz pública, cuando el discurso entre padres e hijos ha cambiado, todavía aquí estamos hablando de flagelo físico.
Y todavía miles, oye bien, Kirsi, miles de niñas entre 11 a 17 años, niños y adolescentes. El Ministerio Público, por su inanición en afrontar las agresiones sexuales, lo considera que son uniones libres, legales. No lo considera así, lo considera, yo te repito, por su inobservancia en la aplicación de la ley. Tú ahora mismo a la maternidad, cuando tú hacías los trabajos sociales, a la maternidad Nuestra Señora de la Altagracia, tú vas a encontrar de cada 10 madres parturientas, tú vas a encontrar que 3 o 4 son niñas menores de 15, entre 14 y 15, entre 11 y 17 años. Y tú vas a ver, a pesar de que ahí mismo al niño o a la niña que nace, le instrumentan su acta civil, el registro civil, su acta de nacimiento. Si es extranjero, hay un libro de extranjería que dicen hija de una madre haitiana o australiana, quien sea. Y si es dominicana, entonces le dicen la general de su hija, tiene 14 años de edad. esos documentos van a la Junta Central Electoral y si es menor de edad van al Ministerio Público. Pero como son tantos, le dicen, ay no, hombre, que esas son muchachas que quieren casarse temprano y la dejan que sean víctimas, esclava de esos maridos, claro que posteriormente la ponen a cocinar, a lavar y después la botan. Y estamos creando una deserción escolar preocupante porque son tantas las niñas que cambian muñecas por niños de verdad.
Entonces, papi, sí nos da miedo ser padres.
Eso es terrible. Eso
vámonos
es terrible.
A la pausa y volvemos casi de inmediato.
Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, trabajando por una estabilidad que se siente.
Y ahora, el bateador se prepara con dos outs.
Hola.
Hola, me habla el señor González.
Ajá.
Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gold, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna.
Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store.
Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta.
No me diga.
Tú es mío, tú es mío.
Claro que yo puedo.
En mi proyecto somos curiosos.
Valiente, luchador y soñador.
Hay que soñar en grande.
Y yo sueño con lo más grande.
Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten.
Porque yo soy honesta de verdad.
Nunca dejo de pensar en lo demás.
Así soy yo.
Así soy.
Porque yo soy de aquí.
De aquí.
Y por eso,
yo soy invencible.
Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, trabajando por una estabilidad que se siente.
Miedo a ser padres. Parece que ese es el temor de la generación millennial. Parece no, está estudiado. Somos la generación que le tememos a nuestros hijos, pero le tememos por no poder cumplir con todos los cánones que nos está exigiendo la sociedad para ser padres. Estamos compitiendo la paternidad y la maternidad con TikTok, con Instagram, con Snapchat. Eso es nuestra competición ahora mismo.
Bueno, en la competición
y,
nuestra.
Y le estoy hablando de que esos competidores tienen herramientas como la inteligencia artificial, como los algoritmos, como la capacidad de atención y la capacidad de adicción que tienen, que no tenemos forma de ganarle. O sea, es muy difícil que nuestros valores, nuestra crianza de hogar, no se vea afectada por el algoritmo, por las tendencias, por los trends, por los hashtags. Vamos muy cargados.
Kissy, yo creo que los padres, ustedes, los millennials, lo primero que tienen que liberarse de nosotros. No decir, yo soy así porque mi papá era muy rígido, o mi mamá era muy tal cosa, y yo, eso es lo que están heredando mis hijos, yo no me puedo despojar de esta conducta mía heredada de mis ancestros. No, porque, oye, todo lo que tú señalas, pero nosotros venimos de un primitivismo, la generación nuestra. Señores, ustedes no lo van a creer. San Carleño en Capotillo no, porque el Capotillo es un barrio relativamente nuevo, porque es un barrio de inmigrantes del interior. Pero San Carlos es el segundo barrio de la ciudad de Santo Domingo, después de la zona colonial. Uh-huh. Entonces es un barrio de la época colonial. Por tanto, los sancarleños sí pueden decir, si yo miento cuando digo que en algunos traspatios de San Carlos habían cepo, que es un instrumento probablemente medieval, heredado de la colonia. Es decir, el niño que se portaba mal lo ponían en un cepo. La gente tiene que entender lo que es un cepo, ojalá que el director lo encuentre y se lo coloque ahí para que sepan lo que... Y esta generación millennial de padres sepa que no puede transmitir ese estado opresivo y de ignorancia crasa de nuestros padres y nuestros abuelos de antes con el mundo de hoy. No puede ser. Entonces, ¿qué cuando yo hablo de cepo, ¿qué es lo que quiero decir? Bueno, que se iba el padre a trabajar, lo ponía los dos pies metido en un hoyo... Señor. Y se llevaba la llave. Digo, a mí no era mi familia, gracias a Dios. Yo creo yo que a mí no sé si a mis hermanos le pusieron eso. Pero había en el patio de la casa nuestra un cepo. Y juro ante Dios que yo vi ese cepo. Y lo tengo en mi recuerdo. Y la correa, la correa no la hay en las cárceles. Hoy en día, en la cárcel de El Salvador, no hay una correa que doliera tanto como esa. Entonces no nos digan que ustedes están sufriendo psicológicamente, estoy muy presionado, qué sé yo cuánto. No, antes era un estado de opresión total contra niños y menores. Y no lograron nuestros padres enderezar la sociedad. No es verdad que era una sociedad mejor. No es verdad. Había unas restricciones fuertes porque también había una tiranía en el país. Entonces tenemos que aprender a vivir en democracia, tenemos que aprender... ¿Qué es lo que vuelve más inseguro a los padres ahora? La inseguridad, valga el término ciudadana, la criminalidad, la delincuencia, el narcotráfico. Uno viendo que el narcotráfico viene de esferas muy importantes de la vida pública.
Mira, el dinero fácil,
el microtráfico,
la inmediatez. Ya los muchachos no quieren ni siquiera estudiar. Lo que quieren es emprender, buscar dinero fácil, buscar dinero rápido, ser su propio jefe. Hay demasiadas tendencias, demasiadas corrientes para las cuales uno no sabe ni para dónde mirar. Antes los caminos estaban como muy ya trillados. Salías de la escuela pública o del colegio, ibas a la universidad, ya fuera pública o privada, te buscaba un empleo, tenía una profesión y así sucesivamente. La maraña de caminos que ahora hay, es complicada.
El consumismo es el cáncer de la sociedad de hoy. Todos nosotros estamos enfermos de consumismo. Todos nosotros queremos tener mañana lo que nos enseñan por la televisión, por las redes, y queremos tenerlo mañana. Incluso el caso de Gabriel, que va para la universidad este año, con la gracia de Dios, él, cuando ando con él, le digo, Gabriel, tú vas a necesitar un carro porque tú vas para la UF, porque eres el médico veterinario que quieres ser. Y sí, yo quiero, pero inmediatamente no te habla como en mi tiempo. Mi primer carro fue un Volkswagen, que para encender por el switch era la del diablo.
A mí me dieron un Galán ahogado. Nunca le quitó el bajo mojado de ese carro. Jamás.
Sí, pero fue el mejor gala que te dije.
Sí, claro, claro.
¿Y con ese tú fuiste a la universidad? Todo,
no, yo a la no, señor, a la maestría. En la universidad yo pasé a pie.
A la maestría, sí, fuiste a la maestría. Ya habíamos cambiado un poco. Entonces tú dices, bueno, es el consumo.
Digo, yo hice mi universidad a pie y ya estamos pensando, no, Gabriel, estamos pensando los padres y los abuelos buscarle algo para que vaya a la universidad. Muchacha, pero yo fui a la universidad a pie.
Una muchacha, para decirle, una joven en la universidad, en Madrid, te va a ir, primero te va a llegar en
transporte público.
En transporte público. Cuando va a tener su carro como profesional, es un carrito pequeño.
Sí, porque allá no.
Y nadie le va a decir que no.
No,
porque
aquí...
el problema de estacionamiento, pero es el problema de que ella comienza su profesión, su carrera. No va a andar como quieren andar aquí todos, en un carro de alta gama.
Eso
es. Es el consumismo.
Pero no solamente es un carro, lo ideal fuera, o sea, lo ideal para esta época fuera que el día de la graduación, cuando el muchacho salga del salón de actos de la graduación, allá fuera parqueado con una moña, ese vehículo último modelo.
Sí, esa es
la idea. Y yo encuentro que
se nos está yendo la mano. Quizás este programa tenga su utilidad y nuestros amigos televidentes tendrán la oportunidad de juzgar. Diciendo eso, que nosotros concluimos diciendo que más que cualquier cosa, el fenómeno del consumismo nos está dañando como familia. No, ya Kissy me ha dicho, y yo en principio me negué a creerlo, que una muchacha de hoy no se puede repetir un vestido porque inmediatamente ya se ha hecho el selfie, el qué sé yo cuánto, y están en las redes, y ya ese vestido no puede ser. Que los centros de alquiler son mejores porque tú te lo pones una vez y se fue. Uh-huh. Pero si lo compras, como quiera va a tener que dejarlo en el armario porque no lo puede usar por las razones que acabo de exponer. Entonces es el consumismo total. ¿Por qué me importa cuántas veces yo voy con esta? Yo no sé.
Mira, el otro día yo subí un meme que me llegó y yo lo voy a subir. En mi casa hay lavadora. ¿Por qué yo no puedo repetir la ropa?
Pero ven,
yo tengo lavadora, yo me la pongo, la lavo y me vuelvo y me la pongo.
Pero ven,
yo creo que esta camisa ustedes me la han tenido que ver barza de veces. Como
pero yo te voy a decir una cosa.
Porque me gusta mi camisa.
Vamos a rebelarnos contra eso. Ahora es todo el mundo. Yo me la puse esta, ¿cuándo fue?
Pero ¿cómo tú le explicas? O sea, estos muchachos no entienden. O sea, no. Cuando yo le digo a María Bela, tú tienes una fiesta, pues tú vas con lo que tenga ahí. Entonces ella llama a su abuela.
Sí.
Se la busca, o sea, su última opción es repetirse un vestido.
Sí, y no lo hace, ¿no? Porque también no pueden combinar. ¿Cómo es la cosa?
Es que en el combinar no hay consumo. Y ya vuelvo y les repito, nosotros estamos compitiendo como padres con maquinarias de inteligencia artificial, maquinarias de algoritmos preparados para trabajar la mente de nuestros hijos. Entonces, la lucha no es equivalente, la lucha no es equitativa. Nosotros no tenemos algoritmo, nosotros no tenemos, ¿cómo se llama esto? Cuando analizan el consumo, análisis de consumo y de comportamientos, de tendencias, de hashtag, nosotros no tenemos eso. Pero la competición con la que nosotros estamos trabajando sí los tiene.
Este es un mundo difícil. Ahí sí yo entiendo a la familia, principalmente a los padres jóvenes. Yo lo invito a que cumplan con ese requisito de la naturaleza, procreen las generaciones siguientes.
Se
¿no?
sale de todo, se sale antes, con todo el TikTok, se sale.
En mi familia no, en mi entorno social se decía nada, uno y otro, no importa, Dios provee. Y habían tenían 5 muchachos, 6 muchachos.
Yo bueno,
no
sé. 5 o 6 va a ser que no.
Yo no sé cómo
va a ser que no, porque mira, no queremos ser malos, a ver, de mal agüero ni nada, pero la realidad hay que hablarla. Antes, en mi época, era no fuma ni beba. Y la droga ya era como otra cosa muy lejos. Gracias a Dios, por lo menos en mi entorno. Pero ahora es no beba, no vape, no fume, no beba pastillas extrañas, no, o sea, Wow.
No, no, es muy difícil. Uno tiene que estar revisando la conducta de su hijo porque si lo ve medio
Entonces
extraño.
tú antes eras un compañerito del colegio que era como mala, no sé, no, es una mala junta. No, ahora tú no sabes con quién tú estás hablando por aquí porque tiene el mundo entero a su disposición. A pesar de eso, acompáñelos, porque tener familia es una bendición. Yo lo he vivido, lo estoy viviendo y se los aconsejo. Se los
Bueno,
recomiendo.
con todo y los problemas que usted tenga, tenga su familia, eso yo estoy de acuerdo. Sin embargo,
Hágalo. Y si tiene miedo, hágalo con miedo.
además vamos a hacer un referente de protesta contra la sociedad. ¿Por qué tenemos que consumir tanto? Y lo digo yo, mira qué cosa. Pero sí, yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo. Aquí hay gente, están esperando que o este gobierno me va a ayudar o es el otro, o es el de más para allá, pero nada más para yo consumir. No es que yo quiero que la sociedad cambie, yo no quiero. Yo siempre he dicho que lo que vamos un poquito delante de lo que de la gran masa que nos hemos separado un tanto, tenemos que mirar para atrás, ¿sí, Kirsi? Tenemos que decir, no, no vamos a dejar lo que están atrás. ¿Qué hacemos?
Por eso estas dos generaciones se unen para trabajar por la familia. Así que desde aquí les recomendamos tener su familia.
Hemos terminado,
Sí,
Kirsi, ya.
señor.
Ah, bueno, señores, muchas gracias por estar con nosotros hoy. Sopórtenos, que así somos, de padre a hija. Muchas gracias, nos vemos con la gracia de Dios la próxima semana.
Estás viendo Teleradio América, Televisión Mundial. A continuación,
resaltamos la manufactura dominicana con el sello que nos une. Las manos que lo fabrican, la fuerza de la industria y el apoyo del consumidor, agregando valor a lo hecho en el país, ampliando y promoviendo la producción dominicana, colaborando con la creación de más y mejores empleos y posicionando la industria dominicana en los mercados internacionales. Hecho en República Dominicana.
Cada edición, Teleradio América, una gran misión, con compromiso firme, siempre la verdad, nos une la pasión, la verdad y la amistad. Teleradio América por dentro es más que un canal, es un sentimiento, libertad en cada voz, en cada momento una familia, con libertad de pensamiento. Sueños, historia sin igual, con libertad de amor, un mundo.